El Puerto Cofrade con Javier Villar.
Jueves 26 de octubre, un jueves más, el Puerto Cofrade. Bueno, pues como cada jueves estamos aquí para ofrecer las novedades cofrades, las cosas de interés, todo lo que mueve este mundo que tanto nos apasiona. Hoy nos acompaña, a mi izquierda tengo a Figue, que ya es un asiduo al programa.
Buenas tardes, Javi.
Y a mi derecha tengo a José Manuel Sánchez, también ya otro asiduo que tiene otra sección en el programa. Y hoy vamos a hacer un poquito, vamos a hablar de todo, vamos a empezar hablando de esa novedad de ese 27 de octubre que tanto están dando lata en las redes, ¿no? Ese boom que está habiendo ahí en las redes, que nos tiene a todo el mundo un poco intrigado. Ya hay voces, ya hay rumorología, ya hay gente. A mí personalmente me dicen, ahora vaya a tener competencia. Y digo, bueno, ¿competencia por qué? Esto se trata de enriquecer, ¿no? De nutrir lo que es la Semana Santa. Y si hay más programas, más medios que se dediquen a difundir lo nuestro, creo que es mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas, José Manuel?
Hombre, claro que es mucho mejor. Cuanto más y más hace que la gente se avispe un poquito más, se ofrezca cosas más de calidad, en fin, donde contrastar, nada más que tiene ventaja.
Bueno, Figue es uno de sus protagonistas y vamos a ir preguntándolo. Ahora nos vamos a tener al teléfono a Antonio Montero también, que están ahí intentando comunicar con Antonio. Pero mientras que Antonio viene o no viene, vamos a hablar con uno de los protagonistas, que es Figue. Figue, cuéntanos un poquito en qué se basa o cómo surge la idea de ese de... El título es...
Bueno,
¿es público?
El título es público. Bueno, yo creo que no es público, pero bueno, creo que más o menos los cofrades más o menos ya lo saben, ¿no? Va a ser un programa semanal, en directo, con toda la actualidad cofrade y todo lo bueno, lo que tú dices, ¿no? Un poco, ¿no? Todo lo que nos mueve en este mundo y todas esas inquietudes que podamos tener. Y bueno, eso yo creo que también, como dice José Manuel, de intentar avivar un poco la llama, esa llama que queda ahí, el rescoldo dentro de los cofrades portuenses, ¿no? A ver si podemos... darle un empujoncito, aunque sea al mundo cofrade del puerto, ¿no? Que ya sabemos que está un poquito aletargado, ¿no?
Un poco aletargado, ¿no?
Sí.
¿Cómo surge la idea? ¿De qué?
Bueno, esto,
¿cómo y cuándo?
Realmente llevamos mucho tiempo, la gente, bueno, yo no voy a descubrir ahora a la gente de Onda Pasión, ni qué es lo que ha hecho por la Semana Santa del puerto. O sea, la verdad que estos chavales, altruistamente, porque la verdad es que les cuesta el dinero, el trabajo, el tiempo, les cuesta absolutamente todo, pero altruistamente llevan ya casi, bueno, no, llevan 10 años, de hecho han cumplido 10 años como Onda Pasión, dedicándose en cuerpo y alma a la Semana Santa portuense. Entonces, ya desde un poco desde aquel documental del año sin primavera, ya empezamos a fraguar lo que va a ser el Somos Cofrades, ¿no? No va a ser más que eso, que pensamos si el puerto tenía cabida, en el puerto había cabida para un programa semanal de actualidad cofrade. Claro, es verdad que nosotros pensábamos que probablemente sí, pero en un intervalo de tiempo concreto. O sea, evidentemente no vamos a estar en verano dando actualidad cofrade ni nada. Empezamos con una serie de entrevistas que me imagino que todos la habéis visto y tal, que son las entrevistas de pasión con diferentes cofrades portuenses. Y bueno, y al final pues nos liamos la manta a la cabeza y con mucho esfuerzo y mucho trabajo pues surge Somos Cofrades.
¿Y por qué Somos Cofrades?
Bueno, esto lo tenéis que ver mañana. Yo voy a hablar como los hermanos mayores. Hasta que no lee en el cabildo, no le lea a los hermanos los estatutos, no puedo decir nada.
Ya empezamos con los misterios, ¿no? Ya empezamos con la... tú dices, como bien dices, vas a ser un programa que no va a ser a lo largo del año, sino que va a ser un poco como temporal, ¿no? De la temporada, sí. Me imagino que empezará ahora con el... con la apertura del curso Cofrade hasta después de...
De cabildo de apertura a cabildo de cierre, esto va a ser así. Más o menos tenemos pensado el último programa por allá por Pentecostés aproximadamente, y bueno, pues con el Rosario hacer el primero. Esta, si nos vienen bien las temporadas y oye, los espectadores y los cofrades portuenses pues nos acompañen, pues iremos implementando todo aquello que se nos surge por la cabeza. A lo que tú decías antes de si es un programa que va a ser competencia del Puerto Cofrade, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Creo que...
Si no te despido, ¿eh? Si no te despido, me lo dices.
Al contrario, vamos a ser programas hermanos más bien, o sea que... Está claro. Esto es así, ¿no? O sea, si somos cuatro gatos aquí, imagínate si encima nos echamos la pata entre nosotros, ¿sabes? Así que bueno, esa es la circunstancia, esa es la historia y yo creo que va a surgir algo muy bonito. Tampoco, porque ya también he escuchado a mucha gente por ahí fuera de no, es que vaya a copiar algún formato, no sé cuánto. Nuestra idea es tener una identidad propia. O sea, esto está claro, ¿no? Es tener una propia identidad donde nosotros vayamos definiendo a lo largo de los primeros programas lo que sería la línea editorial de todo lo que sería la temporada. Que, por supuesto, además, estamos abiertos, tenemos un número abierto, vamos a tener un número abierto también para escuchar todos los consejos de absolutamente todos los cofrades portuenses, que ellos quieran opinar, siempre desde respeto, desde
¿llamadas en directo?
Llamadas en directo nos lo estamos planteando, o sea, no tenemos ningún problema en hacerlo. Lo que pasa es que, claro, técnicamente ahora mismo estamos en una burbuja importante. O sea, aquí la gente viene aquí a la radio y piensa, pues mira, un estudio de radio, tal y cual. Pero detrás de todo esto hay un trabajo espectacular. Entonces, nosotros empezamos desde cero, con nuestras manos, y oye, es complicado, es complejo, la verdad.
En cuanto a la línea editorial, como tú bien dices, ¿qué vamos a ver?
Bueno, vamos a ver un programa de varieté. No, vamos a ver un programa donde vamos a distribuir toda la información cofrade que acontece a lo largo de la semana en el puerto. Luego, todas las semanas, esperemos que todas las semanas tengamos un invitado. No necesariamente tiene que ser un invitado concreto de una hermandad, un hermano mayor o algo de esto. Puede ser un cofrade, puede ser un artista, un artesano, puede ser, o sea, tenemos muchas ideas en la cabeza. También queremos darle voz a aquellas personas que, oye, por ciertas circunstancias no la tienen. Queremos también contar mucho con la juventud cofrade. En fin, queremos darle un enfoque no distinto, porque esto ya sabemos que esto está casi todo inventado, pero bueno, a ver si podemos recuperar esa llamita que de los cofrades, ¿eh?
¿Tiempo de duración?
Vamos a estar, si Dios quiere, una hora y media en antena.
Horita y media. Yo creo que, bueno, es un tiempo razonable. Además, si conociéndote a ti, y ya el resto no sé, pero conociéndote a ti, me imagino que habrás montado ahí alguna fantasía de estar loca de la tuya.
En la tele parece que se queda muy corto algunas veces, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya esto también nos va a dar un poco la experiencia, ¿no? O sea, si empezamos y vemos que una hora y media es corta, pues a lo mejor vamos... Lo bueno que tiene el formato televisivo actual, que no es un formato televisivo al uso, no es algo que, oye, pues es que detrás viene otro programa y te dan...
No está encorsetado.
Claro, no tenemos ese, digamos, ese intervalo en el que nos tenemos que ceñir a un tiempo de entrada y un tiempo de salida. Evidentemente es un programa que va a ser online, en directo online, a través de los canales de Onda Pasión. También Isla Pasión creo que lo va a difundir. Y bueno, lo bueno que tiene es eso, que si nos quedamos 5 minutos más, bueno, pues nos podemos quedar 5 minutos más. No hay nadie que venga por detrás diciendo, no, mira, que ahora viene el cupón de la 11 y lo tenemos que dar.
No es una hora y 30, claro, exacto. Podéis claro. Ser un poquito flexible. Bueno, se puede... ¿Quién van a componer el equipo de Somos Cofrades?
Bueno, pues evidentemente todo el equipo de Onda Pasión que participa al completo. Bueno, ya sé que conocemos a Alberto Ortega, Antonio Montero, Ignacio Gilaber, Jesús Gómez, Rocío Serpa, en fin, Fran Ganaza, que colabora también con nosotros, o sea, muchísima gente. O sea, la verdad es que ahí detrás hay mucha gente. Tampoco quiero nombrar a todo el mundo porque no, o sea, a ver si voy a dar a alguien por medio. Y luego además también hay colaboradores externos que nos han hecho un cable importante. Conmigo en la mesa de debate, digámoslo así, o en la mesa de entrevistas va a estar casi fijo Francis Dueña. Y luego vamos a tener a una chica que va a representar la juventud cofrade y yo creo que muy bien, que es Rocío Serpa, que es la que va a hacer las noticias y va a ser el enlace del espectador con el programa.
O sea, va a haber un número de teléfono donde el espectador va a mandar los mensajes y ella va a transmitir eso.
Sí, así es. Queremos darle vida a todo, ¿no? También queremos salir a la calle, no queremos dejar quedarnos con las cámaras dentro del estudio. queremos ir, oye, pues si, por decir algo, el mayordomo de afligido le va a quitar la cruz al señor y le va a hacer algún cambio, eso, pues oye, pues un pequeño, lo que queremos hacer es surtir.
Los mayordomos son muy delicaditos para esas cosas, ¿eh?
He dicho un ejemplo, evidentemente, ojalá, ¿no? No dejasen hacer todas esas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que queremos hacer pequeños cortes, ¿vale? Que unan un programa completo, que no sea un programa que digas tú de principio a fin, tiene que ser en el estudio, ¿no? Podemos hacer distintos, lo que yo decía, ¿no? Los falsos directos, pero distintas grabaciones en distintos momentos interesantes de la Semana Santa. Porque, oye, ya además tenemos los medios para hacerlo, ¿no? O sea, la radio es algo totalmente en directo y tal, ¿no? Pero aquí, a lo largo de la semana, como es un equipo, oye, pues importante de gente, pues podemos distribuirnos determinadas funciones. Y esto yo creo que me parece muy interesante. El llevar a los cofrades momentos concretos, siempre evidentemente respetando la intimidad de cada hermandad y, por supuesto, sin entrar en, y sin afectar en el día a día de, pues, lo que tú decías, ¿no? De las labores del mayordomía, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que creo que puede ser muy interesante que oye, que todos los cofrades podamos entrar por una ventanita a ese sitio.
¿Y el día de misión, por qué el viernes?
Pues muy sencillo, somos muchísimas personas y es que el único día que coincidimos todos, que podemos hacerlo todo, es el viernes. O sea, es verdad que el día de misión es algo completamente relativo, dado el formato del programa. Porque es verdad que, bueno, aquí mismo incluso en Radio Puerto...
La gente lo ve a posteriori.
Claro, esto funciona prácticamente como un podcast. Es decir, tú lo puedes ver en directo, que es lo suyo. De hecho, vamos a tener un aliciente para que la gente lo vea en directo, ¿vale? Pero puedes acceder a la descarga perfectamente o lo ves en otro momento cuando tú quieras. Lo que sí que es verdad que el equipo... Es que hay muchas circunstancias. Hay miembros de equipo que tienen niños pequeños, miembros de equipo que están estudiando, trabajando fuera. O sea, es que hay tantas circunstancias que es imposible.
Es complicado. Y cuando es
muy complicado.
De forma, como bien decía antes, de forma altruista, es pasión. Nunca mejor dicho, es pasión y voluntad.
Sí, sí, sí.
Porque al final el tiempo que te quita de tu vida personal.
Completamente. Esto es así. Esto yo digo que hasta nuestras mujeres quieren. Esto es así porque no queda otra. Y la idea es esa, ¿no? La idea es, bueno, pues intentar hacer algo bonito, algo que, oye, que el cofrade se sienta también un poquito acogido y que bueno, que a ver si podemos, no sé, por lo menos estar en parrilla un par de temporadas.
¿Vamos a tener entrevistas?
Por supuesto.
Vamos
a interactuar con el cofrade.
Con el cofrade. Uh-huh. ¿Y alguna novedad más? Así.
Bueno, ya te decía, queremos surtir al programa de determinadas circunstancias que te inviten a seguirlo en directo. ¿Vale? Y hasta aquí puedo leer. hasta aquí puedo leer.
¿Se van a sentir los invitados cómodos con el formato?
Yo creo, o sea, Es mi intención que se sientan cómodos. O sea, es mi intención que se sientan cómodos. Tú, yo creo que tú conoces al primer invitado, fíjate lo que te digo. Pero sí, la idea es intentar llegar un poco más allá del cofrade que conocemos cuando tengamos a una persona enfrente. La idea es rascar un poquito dentro de él, dentro de sus sentimientos, dentro de sus cosas, dentro de sus vivencias. No quedarnos en una entrevista... ¿Tú de qué hermandad eres? Vale, ¿y qué Cristo te gusta más? Este. ¿Y qué no sé cuánto? Pues, al final esto, mira, más de lo mismo, pues no. O sea, y además, que yo creo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, un programa extraordinariamente localista. Por lo menos yo, esto es lo que le transmito a ellos, a la gente de Onda Pasión. Oye, a mí me llamáis para hacer esto, pero yo lo que quiero transmitir es que aquello resume puerto por los cuatro costados. O sea, que esto es lo que yo creo que realmente es lo que nos puede llamar la atención a todos los cofrades. Si me voy a ver un programa donde voy a ver La Esperanza de Triana, con todo mi respeto a La Esperanza de Triana, que es fantástico y muy bien todo, pero no, yo quiero algo de aquí, ¿sabes? Que podamos hablar de cosas de aquí.
Totalmente porque, nuestro.
Exacto, totalmente, única y exclusivamente nuestro, nuestra identidad.
Pues Dani ha conseguido contactar con Antonio Montero, lo tenemos a teléfono. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues nada, decíamos que estaba aquí Dani intentando localizarte y por fin te has localizado. Estamos hablando aquí con Figo un poquito de ese estreno que va a tener lugar mañana 27 de octubre. Ese Somos Cofrades, cuéntanos un poquito.
Dios mediante. Cuéntanos. Antes que nada, os pido disculpas, ¿vale? Pero que estoy en el trabajo y no podía salir.
Está disculpado.
Está escuchando algo, Figue, y vamos, firmo lo del minuto y medio que he escuchado, de que quería hacer algo totalmente local, y es la idea que nosotros teníamos, y por supuesto, sin olvidar de que esto creo que nace de una necesidad, tanto de la gente que nos paraba por la calle, que yo tenía que hacer algo, hace falta una voz, no tenemos, necesitamos que alguien nos cuente las cosas, independiente de tu buen programa que tiene, pero que algo
menos mal, algo visual. Te cortábamos en directo, ¿eh? Sí, sí, otro formato
y aparte que hoy en día la demanda de información es constante y el acceso que hoy en día tenemos todo con el móvil, así que yo creo que la idea que se está haciendo y que está ahí en mente va a funcionar, que va a ser de buen grado. Las mentes pensantes están funcionando a pleno rendimiento y yo creo que la verdad que va a ser un formato que va a gustar y sobre todo que va a entretener. Me parece que es un mundo muy serio y que somos los cofrades un antipático, pues ahí va el nombre, es una reivindicación también.
¿Tu parte de participación en el programa en qué va a consistir?
Pues mi parte un poco, cuando hemos hecho el vídeo de presentación era así como un poco de broma, ¿no? Que ponía el productor, pero voy a considerarme como un comodín, ¿vale? Si hace falta hacer algo, pues lo haré. Hoy, por ejemplo, he estado pintando, así que... así que lo que haga falta, aportaré algo de tema fotográfico, como no puede ser de otra manera, porque es lo que a mí me mueve en este mundo. Pero si tengo que preparar, yo que sé, una escaleta o tengo que preparar una sección, pues se prepara, ¿vale? Así que lo consideramos como comodín.
José Manuel.
Yo, bueno, primero felicitaros, daros la enhorabuena. Antes Javier nos preguntó, no sé si lo ha escuchado, si era bueno tener competencia. Yo creo que era necesario que existiera un programa de esta índole, ¿no? Quizá porque estábamos huérfanos de la visión. Mi pregunta es, ¿tenéis la vocación de ser los ojos de las personas que no pueden ver la Semana Santa para acercársela, llevarle las cofradías a su casa también?
Tú,
te pregunto a ti. Yo siempre lo tengo aquí siempre.
Es que estoy con los auriculares bastante viento y no lo escuchaba bien. A ver, lógicamente ya lo estábamos haciendo, ¿vale? De hecho, en Semana Santa, perdón, nos escribían, incluso nos han llegado a escribir de Suecia, de gente que está afuera, y ya de por sí lo hacíamos. Lo que es la labor importante también es no solo de que vea, sino contarle también cosas, ¿vale? Porque, ¿vale? La visión o lo que tú puedas ver a través de una imagen, de un vídeo, se puede transmitir cosas, pero ¿y lo que hay detrás de eso? Eso no se habla. Hay muchas cosas que hablar en esta Semana Santa del puerto. Es que hay muchas de las que cortar. ¿Por qué está la Semana Santa actualmente así? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Podemos ir adelante? ¿Y cómo vamos a ir? Pues esas preguntas se tienen que responder en el programa. Es un debate que está en la calle, que se avivó un poco con la famosa tertulia que hizo Onda Pasión en la casa del Olivo. Y se llegó el verano y todo el mundo cogió la sombrilla y se fue a la playa. Pues,
un poco no, se avivó bastante, ¿eh? Bueno. Por decir, te has sido un poco comedido.
Bueno, también yo quiero, lo que sí quiero decir, perdona, disculpa Antonio, lo que sí quiero decir que también tenemos ese ramalazo didáctico. O sea, quiero decir, aquí lo que no vale es la crítica por la crítica. O sea, aquí lo que vale es, nunca mejor dicho, y yo sé que está Antonio delante y no es Ojana ni mucho menos, Antonio, pero remangarse y hacer algo. O sea, es que es la realidad. O sea, es que, vale, podemos contar qué es lo que vemos mal, pero sobre todo lo que queremos saber es lo que podemos hacer bien. O sea, cómo podemos mejorarlo, qué es lo que piensa cada persona que podemos aportar a la Semana Santa para que mejore, para que el estado del enfermo mejore. Eso creo que es fundamental. De hecho, vamos, tampoco desvelo gran cosa diciendo que es algo que a todos los invitados le vamos a terminar haciendo. O sea, vale, ya hemos hablado de lo divino y de lo humano. Pero realmente tú tienes algo concreto que tú puedas decir, oye, yo creo que esta medida sería muy positiva para la Semana Santa del Puerto. Y a lo mejor tenemos que al final de temporada hacer un decálogo de, oye, pues mira, todos los invitados nos han dicho todas estas propuestas. A lo mejor hay que planteárselo a quien corresponda. No sé, ya veremos aquí.
Por lo menos lanzar la idea, ¿no?
Sí, yo también veo otro desde otro prisma, ¿no? Esto también, que muchas veces... desde los medios de comunicación también se hace un poco de protesta, de denuncia, ¿no? Quizás sobre verdaderamente, como hablamos muchas veces del enfermo que está en la UCI, pues llamar la atención al médico, al doctor, ¿no? A lo mejor el que un hermano mayor no se atreve a decirlo o a hacerlo, o un hermano de una cofradía por X. Y aquí están los medios para eso, para denunciar, llamar, el dar el punto de atención, y quizás eso estaba un poquito huérfano en el tema cofrade aquí en el Puerto de Santa María, ¿no?
¿Le va a ir a dar voz? A ver cómo hago yo esta pregunta, en que ¿le va a ir a dar voz a los que quieren callar?
Antonio.
A mí ya... Voz a todos. Voz a todos.
Efectivamente. Aquí los micrófonos de Onda Pasión están abiertos siempre para absolutamente todo el mundo. Ya puede decir, oye, puede jurar en arameo. O sea, que esto es así. Eso sí, siempre desde la base del respeto.
Desde,
o sea,
el respeto, esto, por supuesto.
O sea, lo que no podemos hacer es darle criterio. No criterio, criterio ya eso está en cada uno, en cada cual, escuchar una opinión y creérsela o no creérsela. Pero sí que es importante darle voz a aquel que piensa totalmente contrario a lo que pensamos nosotros. Yo creo que es importantísimo. Y ya luego, oye, pues hacer un debate constructivo y, oye, si es lo que tú dices, fenomenal, pues vámonos para adelante. Si aquí lo que se trata es de mejorar, o sea, entre todos.
¿Va a participar en alguno de esos programas el clero?
Nosotros estamos abiertos al clero, estamos abiertos a administraciones públicas, estamos abiertos absolutamente a todo el mundo. Y, por supuesto, lo tenemos recogido en nuestra... en nuestra ruta de la temporada 23-24 está recogida algunas figuras importantes del club. Hasta ahí puedo leer. ¿Sabes? Que, mira, esa es la única parte que no vamos a hacer localistas. Esa es la única parte.
¿Y los vais a tratar desde el buenismo o vais a hacer...?
Yo, Semana, tú sabes que yo, bueno, yo no me voy a callar ni una. O sea, yo, esto es así. Al final, oye, me puedo ganar la excomunión, es probable, pero le voy a decir lo que pienso. Y entonces le voy a decir lo que piensa además muchísimos portugueses que quizás ellos no se atreven a decirse. ¿Sabes? Pero bueno,
es necesario, es que no queda otra. Uh-huh. Aparte, de verdad que yo pienso que lo que más me convence de toda esta idea es que es necesario. Que vamos a hacer un servicio, ¿vale? Llámame loco, si quieres, pero de verdad que pienso que vamos a hacer un servicio al mundo cofrado.
Hombre, sin duda alguna, en el momento que empezáis a llevar información, a dar voz a quien no le dan y otras muchas cosas, evidentemente el servicio está más que justificado, ¿no?
Claro, es que muchas veces hay cosas que, o hay temas, cofrades, que son carne de barra de bar, que se quedan en esa barra de bar y que realmente luego se disuelven con una aspirina, ¿no? Como lo que estamos hablando antes de la... esto. Oye, pues a lo mejor hay que ir y hablar con todas las partes y ver qué es lo que pasa. Oye, pues mira, es que, no sé, que tampoco quiero... Pero a lo mejor cuando el grupo del Soberano Poder se... hubo ahí una disolución un tanto brusca, extraña, no sé cuánto, ¿no? Pues, oye, pues a lo mejor habría que darle voz e investigar un poquito más ahí, ¿no? A ver qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó. Oye, pues esto, no sé, se me viene a la cabeza otro tema. Oye, ¿alguien se ha planteado hablar con el párroco de Las Nieves? ¿Alguien se ha planteado en decirle, oye, nos vamos a ir para allá y tenemos que hablar con él? Por lo civil, por lo criminal. No sé si es así o por lo penal. ¿Sabes? En fin, quiero decir, ese tipo de circunstancias. ¿Alguien se ha planteado hacer eso? O sea, oye, alguien, mucha gente dice, no, pues es que un párroco no puede decidir en esto. ¿Alguien se ha planteado realmente preguntarle al obispo de la diócesis, oye, ¿es tan importante un párroco para que una hermandad no radique en una parroquia? No sé, o sea, quiero decir, todas esas preguntas, pues a lo mejor tenemos que hacérselas a los actores principales y no quedarnos en nuestra opinión, que nuestra opinión está muy bien, está muy válida, pero oye, a lo mejor hay que preguntarle a ellos.
Bueno, ya hemos deducido a algún actor principal, ¿no? Por lo que hemos escuchado.
Hemos escuchado al señor obispo.
Al señor obispo. Sin duda alguna, eso sería un... Bueno, imagino que...
Bueno, a mí me interesa más el párroco de Las Nieves, para ti, para mí. ¿Quieres que te diga? Claro. Yo lo invitaría a este programa, yo estoy deseando verlo.
Claro, oye, por supuesto, las ideas son compatibles, o sea, no aquí, yo creo que Antonio está conmigo, que o tú eres competencia de Radio Puerto, Antonio.
Totalmente, totalmente. Claro, y también aprovecha de que estamos hablando de invitados y de lo que vamos a hablar y eso, de que queremos hacer un programa totalmente interactivo con la gente que lo esté viendo, ¿vale? Es decir, vamos a tener el Facebook pendiente, vamos a tener YouTube pendiente, por si cualquier persona ajena que está fuera del programa, es decir, que lo está viendo desde su casa, con el móvil, con la tablet, con el televisor, y quiere comentar algo, pues que lo comunique, que para eso va a haber gente dispuesta para ello, para comentárselo en este caso a Figue, que va a ser presentador, y transmitirla. esa pregunta al invitado o la persona que esté en ese momento.
Si se da el caso que algún invitado, porque se puede dar el caso, de hecho a mí me ha ocurrido, os diga... Hace viento, ¿no, Antonio? O os limite las preguntas o limite la interactuación con el cofrade.
Censura cero. Censura cero.
¿Y eso te ha pasado en esta casa?
A mí me ha pasado.
Sí.
Lo que pasa es que yo evidentemente no lo he llevado a cabo.
Esos tiempos.
No ha venido, ya, como dicen ellos, no ha venido y no. Pero sí me han pedido las preguntas antes.
Venga.
Ni de broma. En cualquier escalón. O sea, quiero decir.
En este programa, ¿eh?
Hombre, da la talla de la persona que va a entrevistar también, ¿no?
Y también me ha ocurrido, porque tú sabes que a veces hacemos tertulia, ¿no? Hay varios invitados, también me ha ocurrido de decirme si va fulanito o no voy
no yo, vengo yo.
Si
bueno,
voy yo no va fulanito. Y eso.
Bueno, eso lo bueno que tiene es dedicarse a la historia.
Que esa es común.
No te enteras y no hay problema.
Entonces, censura cero. ¿Eso está bien?
Sí, creo que es importante. Ya nuestra máxima es la que siempre decimos, respeto. Con el respeto vamos a todos lados y con el respeto tú puedes decir toda la opinión que tengas dentro de ti y la puedas expresar sin ningún problema. Evidentemente, falta de respeto ninguna. Ya luego, lo que vengo diciendo, ¿no? Cada uno da su opinión y en ti está en formarte la tuya propia.
Pues bueno, yo creo que ha quedado un poquito claro lo que vamos a encontrarnos mañana 27, ¿no? Veremos ya el jueves que viene, haremos la crítica en directo, haremos la crítica de ese magnífico programa.
Y todo estupendamente, ya verás cómo...
Seguro.
Bueno, luego pues, a ambos, porque creo que sois dos personas que conocéis bastante bien la Semana Santa portuense, os digo, y yo creo que Antonio también está conmigo, porque esto es una máxima que tenemos nosotros. Esto es una cosa de todos. Esto no es una cosa de Onda Pasión, esto no es una cosa de Figue, no es una cosa de nadie, esto es una cosa de todos. Y si entre todos no lo llevamos para adelante, al final el resultado no va a ser óptimo.
Total.
¿Sabes? O sea que si, por eso dice Antonio, oye, que es importante que el cofrade interactúe con nosotros. Es lo que te decía, es que tenemos que hacer un decálogo entre todos de cómo mejorar esto y de quitarnos un poco esa pelusa de... Yo voy a mirar por lo mío y por lo demás no.
Ay, ahora que me acordaba sobre la marcha. ¿Vais a permitir mensajes anónimos?
Pues depende, Antonio dice que tampoco, pero yo entiendo que puede haber un mensaje anónimo que hable con respeto, ¿sabes? Que entonces eso, si me parece, o sea, si al equipo redactor le parece interesante, no me importaría leerlo en antena. Pero en principio la línea es, oye, yo estoy aquí dando la cara, ¿por qué no la das tú? No, esa es la historia. Es que, insisto... Alguien que esté anónimo, mira, el otro día, el programa pasado, tuvimos un tema con Mario, ¿verdad? Que había una persona que estaba mandando WhatsApp y el hombre ni se había enterado de que tal y cual. Tú le dijiste, oye, mira, que yo sigo... ¿Cuántas veces repetiste que, insisto, que es anónimo, ¿sabes? Y al final se identificó, ¿no? Pues a lo mejor sucede algo así, algo parecido a esto. ¿Sí?
Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro lo que nos vamos a encontrar mañana 27,
sí.
¿No?
Y yo, al hilo de lo último que ha dicho, estoy conforme con lo que dice Figue, porque... El anónimo, como decíamos antes, con el tema de lo que se puede denunciar, a lo mejor la persona está en una situación incómoda tal y cual y se le da voz a algo que puede ser trascendente o importante. Uh-huh. Desde el respeto, ¿por qué no?
Uh-huh. Claro, lo que nos va a consentir un anónimo que además, oye, despotrique,
sea un talibán,
claro, efectivamente, que diga, no, pues mira, me meto con el que está allí, con el otro y con el de la moto. No, mira, si el anónimo propone una circunstancia desde el respeto y, oye, pues no tengo ningún inconveniente en que la podamos debatir los que estemos en la mesa, sin ningún problema.
Pues Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros.
En absoluto, gracias a ustedes y nada, espero que disfrutéis mañana del programa.
Se intentará, ya el jueves que viene ya te comentaré en directo. Un abrazo, Antonio.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Antonio. Hasta ahora.
Bueno, Figue, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro. Ahora, estas preguntas se me han ido ocurriendo sobre la marcha. Yo cuando hablaba siempre de Figue, nosotros nos conocemos desde pequeñito porque estábamos en la EGB juntos, pero cuando fue todo el boom este del nombramiento como pregonero de la semana, de esa Semana Santa famosa, ¿no?, que duró unos pocos de años, siempre definía a Figue como un cofrade de segunda fila, pero de segunda fila, entiéndaseme bien, de los anónimos, ¿no? Que no estuvieran en su hermandad trabajando, pero no era una persona no sé si utiliza la palabra exacta, relevante en el mundo cofrade portuense.
La realidad, ¿no? Yo creo que estás diciendo.
¿A partir de ese nombramiento te ha venido todas esas inquietudes?
Realmente, Javi, suceden varias cosas, varias circunstancias. Yo antes, mira, ni pertenecía a la Junta de Gobierno de mi hermandad, ni absolutamente nada, pero no por nada, sino porque mi circunstancia personal no me lo permitía. O sea, realmente, oye, yo iba a mi hermandad, pues pasaba pues en cuaresma dos veces y se acabó. Oye, tuve la suerte de que desde que José Luis, creo que Castilla, estaba de diputado mayor de gobierno, me aceptó a mí como diputado de tramo y ahí estaba. Pero iba dos veces a la hermandad. Sucede que ya no trabajo en Sevilla, que ya desarrollo una actividad laboral aquí en el puerto y ya, oye, pues me puedo acercar un poco más. Y por eso, realmente esa es la circunstancia. Oye, es un mundo que en el cual me siento, oye, en deuda, sinceramente, porque yo creo que al final los cofrades siempre nos sentimos un poco en deuda con nuestros titulares y tengo una situación que me permite hacerlo. Que en el momento que no me permita, yo recuerdo mucho las palabras de don Diego, un día que vino a un cabildo de oficiales, que nos dijo: tenéis que tener en cuenta que primero de todo es la familia, lo siguiente es el trabajo y luego estará la hermandad o los hobbies que cada uno tenga. Y yo así lo llevo a gala. Si puedo llevar primero mi familia, si luego puedo llevar mi trabajo y luego puedo llevar la hermandad, me involucro hasta donde pueda. También te cuento, yo no soy una persona que me vaya a meter en una junta de gobierno o en un programa o algo de esto para cubrir un asiento y sentarme. Ya sabes que yo soy muy inquieto. O sea, yo... O sea, si
miedo todo, me da, me da miedo.
Claro,
me da
si,
a mí.
Si yo lo que voy a hacer es mantener aquí el hecho... No. Mira, yo... Y te puedo garantizar que mañana saldrán 2.000 cosas mal, otras 7.000 bien, y seguro que estaremos toda la semana pensando en cómo mejorarla, cómo meter otra sección, cómo meter esto, cómo llamar la atención de los espectadores. Seguro, o sea, seguro, eso es garantizado.
Pobre del primer invitado.
No, hombre, no, el primer invitado es buena gente.
Bueno, esta semana también nos hemos levantado con la noticia de la Capilla de los Afligidos, ¿no? Que ha sido noticia, y ahí tenemos un audio que nos ha mandado gentilmente su hermano mayor Alejandro, y Dani nos lo va a poner para un audio aclaratorio.
Bueno, pues como ya anunciamos el pasado martes en nuestras redes sociales, pues se está realizando en el edificio del antiguo hospital de San Juan de Dios, por parte de una empresa especializada, un estudio de patología del estado del edificio. Son unos trabajos que han sido encargados por el ayuntamiento de nuestra ciudad, que son necesarios de realizar antes de acometer las obras de rehabilitación del edificio. Esto es un estudio muy complejo que requiere de una serie de realización de catas, de fotografías, de pruebas de peso, resistencia de la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que necesariamente tenemos que tener cerrada nuestra capilla para la celebración del culto público. En todo caso, pues son unos trabajos que tarde o temprano tenían que hacerse, ya que la empresa que en un futuro vaya a realizar estos trabajos de rehabilitación pues tiene que saber cuál es el estado actual del edificio para así actuar en consecuencia en una futura obra. Ahora mismo, a fecha de hoy, pues no sabemos cuál será la duración exacta de este estudio, de los trabajos de este estudio. En todo caso, concejales y miembros del equipo de gobierno con el que nos hemos reunido varias veces en esta última semana, con lo que tenemos buena sintonía, pues nos indican que las obras darán comienzo en el primer trimestre del año que viene, teniendo una fecha obligatoria de finalización de 2026. Es más, si no recuerdo mal, en estos días, no sé si fue ayer o hoy, pues se abrían las plicas del concurso para la elección del que será el arquitecto que realice el proyecto de la obra, y que una vez sea elegido en estos días, pues tiene 2 meses para presentar dicho proyecto de rehabilitación. Yo simplemente desde aquí, pues, reiterar y pedir disculpas a nuestros hermanos y a nuestros devotos, pues, por la molestia que podamos ocasionarles, sobre todo por lo rápido que ha sido, ya que aprovecho para informar que la Eucaristía que teníamos prevista para este sábado 28 a las 11 de la mañana, que es el día de la festividad del apóstol San Judas Tadeo, pues se va a trasladar a la iglesia del convento de la Reverenda Madre Concepcionista Franciscana, a las cuales pues desde aquí les quiero agradecer su total predisposición en acoger esta celebración. Asimismo, la Eucaristía estará presidida por la imagen del apóstol que se venera en nuestra capilla. Todo esto ya está consensuado, lógicamente, con las monjas, así como nuestro director espiritual, con don Fernando Jona, y con nuestro párroco, don Antonio Sabido. Ya iremos informando de cómo vaya avanzando todo y de los cambios que se vayan produciendo por nuestros medios habituales de comunicación.
Bueno, pues yo creo que el audio ha sido suficientemente aclaratorio, ¿no?
Yo cuando veo una noticia esta, primero me acojono. me echo a temblar.
Pero por otra parte es bueno, ¿no? Yo sí, creo hombre, que no, es esperanzadora,
Alejandro,
¿no?
Alejandro está diciendo que parece ser que le van a tomar pulso a esto y en 3 años parece ser que hay obra a la vista, ¿no? Y tiene todos los visos, ¿no? Porque está el ayuntamiento, parece ser que de lleno trabajando en la materia esta. Pero bueno, que ya hemos tenido otras noticias. No quiero recordar cuando se cerró la Capilla de la Aurora y ahí está, ¿no? También todavía cerrada, ¿no? O sea que una hermandad en la diáspora, otra que puede volver, pocas iglesias que tenemos en el centro y las que están extra no recogen cofrades. O sea, pues es un... Fíjese, ríe.
Se complica un poco todo.
Me asusta cuando veo estas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, parece que no es tan grave, ¿no?
Eso te voy a decir, yo soy un poco ignorante en este tema. Este tipo de cata, ¿qué duración suelen tener? Este tipo de pruebas.
Son pruebas preliminares, pre-hacer la obra. Están viéndolo, vamos, yo llevo defectos de construcción y normalmente estas pruebas se hacen para ver si las grietas se ensanchan o no se ensanchan, el diámetro de las grietas, cómo está la estructura, cómo están los cimientos del edificio, sobre todo la capilaridad, el tema de las humedades, las patologías que pueda tener la construcción, en fin, todo ese tipo de cosas. Hay que verlo antes de meterle mano, porque es que tú no sabes en un edificio que es del siglo XVII, ¿no? Finales del XVII, qué es lo que puede haber ahí, ¿no? Está claro que eso no es un edificio moderno, tiene que tener un estudio muy concienzudo de las patologías que pueda tener el edificio. Entonces, por eso se hace preliminarmente, hoy no es como meterte en algo que puede ser un descosí muy grande, ¿entiendes?
Una cosa es lo que se ve a la vista y otra cosa es cuando empiezan a meter en profundidad, ¿no? Sí. En el momento que Dani estaba hablando ahí, escuchaba de la que iban a hacer la misa en las hermanas concepcionistas. Dani me ha hablado y no he escuchado una parte. Ha dicho que es la imagen de San Judas Tadeo va sí, a ir al comienzo, sí, ¿no? Sí, sí, lo que yo deducí, sí, pero no lo he escuchado bien. Sí, sí. Ah, bueno, es que para mandar a los afligidos la imagen de San Judas Tadeo es algo ya súper importante.
También es bueno, ¿no? Vuelve un poco a su casa, ¿no? Porque la Orden Tercera Franciscana estuvo, después de la iglesia de San Francisco, estuvo allí en la iglesia, el convento de la Concepción. O sea que es un sitio muy emblemático, creo que, para la hermandad.
Estas casualidades que da la historia, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Uh-huh.
Hombre, a mí yo también, la verdad es que escucho, como José Manuel, yo escucho estas noticias y los pelos de punta, por lo que él dice, ¿no? Y de ellos, no vamos agoreros, pero que tenemos ahí el ejemplo de la Aurora. Yo espero que, bueno, que esto sea para dar un pasito atrás, para dar 7 adelante y que todo vaya bien. También no voy a engañar, o sea, yo tengo mucha ilusión porque le metan mano al edificio, pero también me da un poquito de respeto a ver qué es lo que van a hacer con el edificio. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, que esto, ¿sabes? Por lo menos que con que respeten la voluntad de la hermandad, yo ya lo demás ya es otra cosa.
Con que se quede la hermandad, bastante aviado ahí. Sí, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que, bueno, esperemos que todo vaya bien y que todo vaya en marcha. Yo creo que hay que mirar el punto positivo, ¿no? Porque claro, al final, tanto Aurora como Afligido, es una realidad que son capillas que necesitan ya, vamos, en el caso de Afligido, el edificio entero.
Javi, es que lo que no puede ser es que tú, la callecita esta estrecha, ¿cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama?
La de acceso al río, ¿no? Sí. No sé cómo se llama.
No recuerdo cómo se llama.
Bueno, pues hace esquina...
Tan chica, que no se sabe el nombre.
En la esquina del edificio de la Baja Mara, creo que hay un forjado que ya no está. O sea, tú miras por la ventana y hay un forjado ya que no está. O sea, quiero decir...
El problema es eso, que se pierde el edificio, claro, y se perdió. Es que nos quedamos sin el patrimonio.
Y luego también, la particularidad de que tu capilla está sustentada en un edificio que se está cayendo. O sea, que tú tienes a tus titulares allí dentro... No te voy a decir precario, ni mucho menos, pero que te puede pasar cualquier
cosa. La situación
cosa
es la que es, eso, claro, es una realidad.
Hombre, da casualidad que lo que está mejor del edificio es la iglesia que menos está ocupada.
Menos más, claro.
Pero ¿por qué? Porque hombre, una hermandad se ha preocupado de esto. Muchas veces nos ven como que si fuéramos ocupas y no es malo tener una hermandad en un sitio. No.
Hombre, se hace unas labores de mantenimiento, sí, claro. O sea, no se deja un edificio arrumbiado que durante tanto tiempo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente aclarado que la misa de hermandad va a ser en las concepcionistas. y que San Judas, no sé cuándo se lo trasladarán o lo llevarán.
No, eso no, creo que no lo ha dicho.
No lo ha dicho, ¿no?
Creo que no lo ha dicho.
Pero bueno, que sepan los fieles de San Judas, porque sí que es verdad que los lunes en Afligidos se ha convertido ya en algo muy...
Sí que fue un acierto.
Con mucha devoción, ¿no? Yo creo que hay un paso de gente y de voto que ya quisieran algunas hermandades, algunas capillas tener, ¿no?
Totalmente.
Ahora vamos a pasar a lo que José Manuel nos ha traído ahí a última hora, el pen que Dani nos ha echado la bronca en directo, pero nosotros acatamos con las broncas de Dani, ¿eh?
Sí, porque Dani es, digamos, que es nuestro tutor en ese aspecto. Dani es un tutor y además muy serio, ¿eh?
¿Qué nos trae hoy, José Manuel?
Pues mira, ya que esta tarde ya nos evocan esos tiempos ya otoñales, ¿no? Donde la lluvia, que ahora nos parece que es una rareza, que la sombra ya recorta los días, que va anunciando ya el invierno, que hay esta añoranza, ¿no? Me dio un poco por pensar los tiempos de cuando uno era joven, niño, ¿no? Y se acordaba de los viejos muros de ese colegio vetusto que todos tenemos en la mente porque los tres que estamos aquí hemos estado en San Luis Gonzaga, ¿no? Y me venía a la memoria ese colegio, pues un poco que para explicárselo a mi hija le tengo que decir, mira, era como la Academia de Hogwarts. Yo que soy mayor que ustedes, pero si ustedes conocisteis el colegio antiguo,
sí,
¿no?
Hombre, claro. Que sí, claro.
Entonces,
sí.
Se parecía mucho a la Academia de Hogwarts, ¿no? Yo lo extrapolo para que la gente joven más o menos tenga un poquito de eso.
La montaña rusa, ¿eh?
La montaña rusa.
Y ya no solo eso.
La alberca allí al final.
Yo siempre digo, ¿tú por dónde entrabas al colegio? La primera vez que tú fuiste al colegio, ¿por dónde entrabas? ¿Sabes? Porque si tú entras por la parte de arriba, ya no es ya lo mismo no, que, ¿sabes? No. Ya no tiene nada que ver con...
La pregunta es, ¿te ha tirado por la escalera?
Exacto, sí,
de mármol.
De mármol, exacto.
Esa es la cuestión, porque claro. muchos niños lo utilizaban como una resbaleta.
Yo lo recuerdo, se nota ya la edad que tenemos. ¿Eh? Yo lo recuerdo perfectamente, y justamente donde está ahora el salón de actos, como lo quieran llamar, lo que hay ahora ahí en el edificio San Luis, allí nos hacían los reconocimientos médicos.
Efectivamente.
Esos reconocimientos médicos.
Vale, por favor.
Tú, con 6 años en calzoncillo, esperándote que te hicieran una radiografía.
Sí.
Y que te picaba con tus compañeros para hacer la prueba de fuerza, a ver quién era el que apretaba más. Pues esas vivencias que todos tenemos en común, pues me ha llevado a investigar ciertas cosas y me ha dado como resultado de que tenemos vivencias comunes nosotros que somos de los años 70, 80, con gente que son de primero de siglo. Fíjate tú que esto, ¿no? Mira, hablando de la escalera del colegio, os acordaréis que la presidía una imagen monumental de San Luis Gonzaga, que ahora está en la entrada de arriba, pero antes estaba sobre un gran expositor de mármol del mismo color que la escalera. Y a ambos lados también había otra figura, que era San Ignacio, creo que era, y también el Papa que aprobó las reglas de la compañía, uno en cada puerta. Era algo que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Bueno, pues en esas tardes de otoño, pues antiguamente la Virgen Dolorosa que había en San Francisco no se vestía tanto como ahora en las imágenes. Se cambiaba un par de veces al año, ¿no? Bueno, te puedo decir que mi tío Antonio Vaca, que era el que vestía a la Virgen, pues tenía siempre alrededor un grupo de niños, bueno, obviamente a sus sobrinos, por supuesto, a mí, a mi hermano, pero también tenía muchos compañeros que eran amigos. Cuando puse en el WhatsApp del grupo que iba a hablar de este tema, Figue fue avispado rápidamente, dijo, la Reden, ¿verdad? Porque así llamamos nosotros a la Virgen, y yo creo que Figue y tú, tendréis mucho contacto en aquella época con Vititi.
Hombre, claro. Hombre.
Porque era redencionista a muerte.
100%.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues en ese grupito pues siempre estaba José Antonio Segura, no sé si lo conocéis, de Los Afligidos.
Sí.
Vititi, Juanlu, Juanfri Martínez, Juan Manuel Verano, el doctor Germán Sánchez, Juan Niño Moró, Quique Pedregal, nuestro pregonero Javier Salguero, el Macareno, le decíamos nosotros en aquella época Macareno.
No, le siguen diciendo Macareno.
Sí, sí, pero en aquella época no, ni Javi ni nada, era el Macareno. Y también nuestro padre Arjona. Padre Arjona, ¿no?
Fernando.
Fernando, Y bueno, él nos contaba con mucho misterio, con mucho intríngulis, que, hombre, que nosotros nos gustaba, bueno, cuando tú eres joven, pues te gusta el chunda chunda, la Virgen Espectacular, con muchas alhajas, la corona, esto, lo otro. Y nos explicaba que ese no era el carácter de la compañía, que en tiempo esta Virgen, nuestra Virgen, se vestía de luto riguroso. Y entonces le preguntaba, ¿y por qué se vestía de luto riguroso? Y dice, pues en tiempo había aquí un padre, que era el padre don Antonio Viu, que le gustaba vestir a la Virgen de luto. Entonces me ha parecido un tema extraordinario, bueno, ahora que se acerca la fiesta de los fieles difuntos, pues hablar un poquito de la Virgen de los Dolores, de San Francisco, de los jesuitas, y decir por qué don Antonio Viu la vestía de negro, ¿no? Pero quiero empezar desde más abajo, desde más antiguo. Entonces vamos a bucear un poquito en la historia, ¿no? Quiero hablar un poquito de las congregaciones marianas, de la Compañía de Jesús. Las congregaciones marianas son asociaciones canónicamente erigidas por la Iglesia Católica, en concreto en 1563, un poco después de la fundación de la compañía, por un joven jesuita belga que se llamaba Juan de Lenuis, en el colegio que los jesuitas tenían en Roma, ¿no? El colegio de la compañía en Roma. Este señor pues funda, como bien sabemos, desde el principio la compañía tiene una labor didáctica y de educar a los jóvenes, no solo a la élite de la nobleza, sino también al resto del pueblo. También tiene esa preocupación la compañía siempre por darle formación a los jóvenes, y en nuestra ciudad pues lo tenemos muy claro con los distintos colegios que ha tenido la compañía durante toda su historia, que no ha tenido solo una historia, un solo colegio, ¿no? Ahora, actualmente, pues tenemos la SAFA, ¿no? Tienen por fin fomentar, entre otros, y especialmente la devoción a la Virgen María, imitando sus virtudes y practicando las obras de misericordia y llevando a cabo obras de apostolado. Y en su origen fueron asociaciones para estudiantes, pero una bula papal, que se llama Superna Dispositione, permitió que hubiera congregaciones marianas también para adultos. Esto también fue interesante porque, gracias a España, estas corporaciones pasaron al Nuevo Mundo, donde los jesuitas tenían un papel muy relevante, como ya sabéis, ¿no? A estas congregaciones se les permitió el establecimiento de grupos agregados, siempre a esta primera, que fue la congregación del Colegio de Roma. Después de Trento, donde veis que surge la Contrarreforma y que de ahí surgen las cofradías, si bien existían las hermandades, el primer grupo, digamos, de laicos y seglares son estas congregaciones jesuíticas. El alma de la Contrarreforma, el espíritu ignaciano. Obviamente, pues, este tipo de grupo cogió un auge muy importante. Se adelantó entonces mucho a los tiempos que le han dado a los laicos, pues, el Concilio Vaticano II. O sea, mucho antes de que era impensable que un laico tuviera como una especie de congregación, ¿no? Y fueron los jesuitas los que lo inventaron. Los laicos congregantes tienen desde su inicio una vocación de santidad que se traduce en sus acciones de todo tipo que realizan cada día. La Compañía de Jesús, en plena crisis, que esto sucedió de los años 1950 al 1980, ve que esto ya está anticuado, que estamos viviendo una nueva sociedad, y crea lo que ahora se llaman las Comunidades de Vida Cristiana, que son muy conocidas dentro de la compañía como CVX, y se transformó esto. En concreto, en el puerto, en el año 1926, las congregaciones de la Inmaculada, San Luis Gonzaga y San Estanislao estaban totalmente activas. Eran vulgarmente conocidas aquí en el puerto por los Luises y los Estanislao, y digamos que eran asociaciones o congregaciones un poco, digamos, de cierto estatus social, ¿no? Porque, bueno, entre una de las fotografías que hemos puesto aparecen en la puerta de
las va poniendo, ¿no?
Las que vamos a poner, ¿no? Ahora que nuestro
Ay.
Dani nos ponga la fotografía. A ver si vemos. Bueno, la primera fotografía que vemos es el anagrama del Permarian, que usted que está en el colegio seguro que lo conocéis. Uh-huh. Todo el que haya estado en el colegio. Esto es un grabado antiguo donde se ve el jesuita con los niños, con los congregantes. Es una forma de tener captada a la juventud. Este es San Estanislao de Kostka, porque había tres estadios. Estaba los Estanislao, que llevaban a los niños pequeños. Estaban los Luises, que eran los que llevaban a los jóvenes y estudiantes. Y después estaban los Javieres. Los Javieres, que eran ya la gente que había entrado en contacto con el mundo laboral. Entonces estaban allí la gente que trabajaba, ¿no? Esta foto, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Se ve un poco la élite portuense. Podemos ver al padre Arjona antiguo, ¿no? Fernandito, este hombre que se ve mayor. Y al lado con gafas es el padre Antonio Viu, este Antonio que vamos a hablar. Pues ya te digo, en 1926 está aquí el padre Viu en el colegio y seminario de los jesuitas en el puerto. Y ya te digo, los Luises y los Estanislao pues se distinguían porque llevaban los Luises una banda roja con la medalla de la congregación, y los Estanislao, lo que habéis visto en la foto, una especie de toisón, uh-huh, así muy elegante. Pues de las personas que aparecen en la foto, pues hay Gastelum, Merello, Suárez, Osborne, Terry, Caballero, Muñoz Seca, Álvarez Campana, en fin, parte de la élite portuense de la época.
De la época.
El padre Arjona, como digo, es el más anciano y también estaba a cargo de las congregaciones, pero también estaba, bueno, de una forma muy directa, el padre Antonio Viu. Y quiero poner el acento en este último porque este es el jesuita de las Virgen vestidas de negro, ¿no? Que estábamos hablando al principio. El padre Viu nace en 1998 y muere en 1980. Con lo cual estamos hablando de alguien que a nosotros nos puede sonar un poco contemporáneo, porque en los 80 ya éramos nosotros unos zagales, unos chavalillos. Y entonces, bueno, pues este hombre tuvo mucha vinculación al colegio y sobre todo a los jesuitas, a la comunidad de Jerez. Este hombre, ¿qué le pasa, ¿no? Bueno, que cuando está aquí en el colegio entró a la Segunda República. Le tocó vivir tiempos muy duros de quemas de conventos. Se queman conventos en Cádiz, se queman conventos en Jerez de la Frontera. Existe una persecución atroz a los católicos. Hasta que llega el decreto de dispersión, que dispersa primero a los jesuitas. Ven que la cosa está muy negra. Primero tiran para las Vascongadas y después algunos tiran para Portugal. Aquí en el puerto, ¿qué es lo que pasó? Que como teníamos un gran cúmulo de jesuitas y seminaristas, pues muchos se fueron, pero hubo parte de ellos que quedaron disimuladas en la población. Esta misma élite lo acogió en sus casas y estuvo en el puerto, en Jerez. Uh-huh. Eso es el caso del padre Antonio Viu. Pues este hombre cuando ve esto, pues se vuelve un cura un poco combativo, no se vuelve un poquito ultra.
Ultra jesuita.
Sí, y ultra de derecha. No quiero perder el hilo. El padre se queda aquí y empieza a promover en Jerez las mismas congregaciones. Si bien es antigua la del puerto, más antigua que la de Jerez, pues traslada ese momento en el año 34, ¿no? Pero de una forma un poco así, ya te digo, de una sociedad convulsa. Estamos a punto de que llegue la guerra civil, y cuando llega la guerra civil el bando nacional entra en el puerto y la Compañía de Jesús sigue estando dispersada. ¿Qué es lo que hace la Compañía de Jesús? La Compañía de Jesús, el colegio, lo cede al bando nacionalista, a Franco, y en él se instala un hospital de sangre, un hospital de gente que está en el frente y viene aquí a ser curado, ¿no? de esto. Pues también pensarse que el padre Viu, si auxiliaba a la gente del frente, vería mucha gente morir. Pero el problema del Padre Viu es que no solo ve a la gente que muere en el hospital de sangre, sino que también ve que empezó con jóvenes congregantes en el 34 en Jerez y empieza a ver cómo esa gente van al frente y también mueren. Pero no solo ve que mueren esos jóvenes, sino que también acuden allí las madres desoladas por la pérdida de estos hijos, ¿no? Entonces este hombre, pues, que era una persona bastante, como buen jesuita, bastante inteligente, bastante precoz y pensante, pues vio que esto era una oportunidad para resurgir la congregación de los Luises, pero no estaba el horno para bollo, pues estaba la cosa bastante triste. Entonces le dio un carácter penitencial y muy austero y creó la hermandad de Jerez que conocemos como Amor y Sacrificio. Esta hermandad de Amor y Sacrificio, pues todo el mundo la conocemos, y bueno, y aparecen en algunas fotos donde aparece nuestra Virgen de los Dolores de San Francisco, y vemos también como algunas fotos de la Virgen de Amor y Sacrificio, y quería bueno, dar este recuerdo al padre Antonio Viu, ¿no? El padre Viu con el tiempo fue nombrado, en 1960 fue nombrado hijo predilecto de Jerez, hijo adoptivo de Jerez. Los jerezanos le reconocieron la labor que hizo la hermandad, porque es una hermandad muy austera, pero en esos años hizo una barriada, la barriada de Francisco Javier, a base a coste de la hermandad, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. O sea que la labor social en Jerez fue muy importante y este hombre pues se le llegó a reconocer. En el colegio, no sé si ustedes ya erais más pequeños, no sé si conocisteis el Clumi.
Claro.
¿Eh? El Clumi, que en un principio...
No somos tan pequeños.
En principio nos conocisteis al padre Maldonado.
También, también. ¿Eh?
Al padre Maldonado, Maldonado, con su perra Trova.
Eso, ya está colado.
Y bueno, y cuando el padre Maldonado murió en Granada, en la residencia de los jesuitas, pues tomó el cargo el padre Ruiz. Que probablemente sí que lo conocierais.
Es más contemporáneo a nosotros.
A mí me dio la primera comunión, el padre Ruiz, imagínate.
El padre Maldonado fue mi catequista, mi primer catequista. Pues quizá el Clumit, por tradición, y conociendo también muy bien al padre Maldonado, que era una persona también que había sido mutilado en la guerra también, persona, estaba también muy involucrado en lo que eran los congregantes. La compañía tenía aires nuevos, cambió un poco el sistema de las congregaciones, pero tuvo la inteligencia de crear un club de juego, que es lo que era el Clumi, sus mesas de ping-pong, su futbolín,
o sea, esos campeonatos de ping-pong allí,
los juegos de mesa, los estrategos, el escalestri en invierno.
Es verdad,
el escalestri en invierno, o el Ibertren, que también funcionaba algunas veces. Previo pago porque gastaba luz. Y fue inteligente porque sí que teníamos tradiciones que eran de las congregaciones. Cuando nos reunían los sábados y oíamos misa en la antigua capilla del colegio, que he puesto alguna foto,
sí,
que estaba en el primer piso, ¿recordáis? Hacíamos una especie de procesión con el banderín de los antiguos congregantes. Íbamos en la sabatina hasta la antigua capilla. Seguíamos las tradiciones que secularmente pues habían seguido aquí otros portuenses, ¿eh? Y ya muy rápido. De esto también copiaron al padre Antonio Viu ese matertúa en Cádiz, con el padre Domingo Sánchez Mesa. Ah, oh, no, perdón, este fue el que hizo la imagen. Y también los Javieres de Sevilla. Los Javieres, pues fue formada por gente más mayor, gente entrada en el trabajo, y también con un padre que tenía mucha relación con nuestra provincia, porque era José Luis Díez Gutiérrez O'Neill, que era de Jerez. O sea que es una, como digo siempre, estamos enraizados, tenemos conexiones con toda la digamos la cabeza visible del movimiento cofrade. O sea que no, sí, tenemos que estar nunca acomplejados.
Sin duda, bueno, es algo importante y siempre es bueno aprender, ¿no? Y conocer la historia, sobre todo nuestra historia también, por lo que pertenecemos. Y ahí, bueno, nos queda 20 segundos, que Dani me está metiendo aquí una presión psicológica de estas que él mete. Y nos despedimos hasta el jueves que viene.